¿Se me oye? Sí. Feliz año a todos. Bien, vamos a... Hoy, recordad, hoy tenemos clase una hora, pero el lunes, como he estado un poco fastidiado y tal, las clases de que nos di el mes pasado las vamos a recuperar en dos horas el lunes. Tanto el lunes tendremos dos horas seguidas de introducción al derecho procesal. De 6:30 hasta las 8:30. ¿Vale? Digo, para estar en el mismo aula, bueno, si no me cambian el aula será otro aula, pero para que tengáis en cuenta que no. Dime. A 11, ¿no? A esta puesta. Pero, vale. Pero digo, para que tengáis en cuenta los alumnos que queráis conectados desde casa, para que lo tengáis. Bien, pues vamos a hablar, hoy vamos a entrar a hablar del proceso. Es el tema 20. Y ya terminaremos las dos horas que nos quedan con hasta el tema final, bueno, hasta lo que es los actos de comunicación y demás. Cualquier duda que tengáis de casos prácticos y demás, la última hora, porque en los actos de comunicación no es muy complicado. Yo os pongo un esquema, que ya está ahí, me parece, para que tengáis lo básico, lo que es la notificación, la citación, el tratamiento y demás, lo básico. Pero como vais a aprender más, es haciendo los casos prácticos. Por lo tanto, la última hora, o por lo menos la última media hora del lunes, me gustaría dedicarla a resolver casos prácticos, por lo menos un par de ellos. Pero un par de ellos vuestros que hayáis hecho en casa y que digáis, no entiendo esta respuesta, o no entiendo esta pregunta, no entiendo lo que me quiere decir. O sea, no resolver el caso entero yo, porque si lo leo y lo resuelvo, no avanza. Entonces, sería conveniente que vosotros en casa o aquí en clase hagáis los casos prácticos que consideréis, y las dudas puntuales de alguna pregunta, que me la hagáis. Y de esa manera, ¿vale? Adelantamos. Bien, vamos a hablar del proceso. El proceso, voy a quitar esto de aquí. El proceso es el instrumento que tiene el Poder Judicial, ¿para qué? Para resolver de manera definitiva e irrevocable esos conflictos intersubjetivos que se le han, o sociales que se le han sometido a su jurisdicción. ¿Vale? O sea, el proceso es el instrumento por el cual yo, cuando tengo un conflicto contigo, tengo que buscar la tutela judicial efectiva, ¿no? ¿Ante quién? Ante los jueces y tribunales determinados por la ley. Pero a través de qué herramienta utilizamos, pues utilizamos el proceso. Vale, entonces el proceso en vía jurisdiccional, el arbitraje, en la vía arbitral, es una manera heterocompositiva de dar solución al conflicto. Las notas esenciales del proceso se va a caracterizar, primero, por esta relación de supremacía que tiene el tercero, que sería el juez o el árbitro, o en este caso el proceso hablamos ya del juez, y vamos a encontrar un enfrentamiento de las partes. Vamos a encontrar en una posición que va a estar el actor, el demandante, y en una posición contraria el demandado. Si estoy en civil, pero si estoy en penal, no puedo decir en penal demandante. Eso está mal, eso es suspendido. En demandante las palabras cambian, en penal. El demandante cambia a querellante o denunciante. Y en la parte contraria, querellado o denunciado, dependiendo si he utilizado una denuncia o una querella. Pero el APEC o en esos ejercicios que se os ponen, muchas veces se confunde decir demandante cuando estáis hablando de un denunciante, o de decir denunciante cuando estáis hablando de un demandante, ¿vale? No podemos confundirlo. Demandante es civil, querellante es penal. Recurrente se utiliza un recurso. Cada cosa tiene su... Pues entonces, una de las características otras esenciales del proceso, además de esa relación heterocompositiva, es la relación de parte, la dualidad de parte. En el procedimiento civil hay una dualidad, un demandante y un demandado. Y en el penal hay un querellante y un querellado, o un denunciante y un denunciado. Como notas esenciales, tenemos la acción, las obligaciones procesales y las posibilidades y cargas procesales. Bueno, la acción... Dime. No, bueno, como el objeto procesal, la acción es el, digamos, es el instrumento mediante el cual comienzo el proceso. ¿Vale? Quedémonos con ese concepto. Es la acción penal o la acción civil, no es lo mismo. Yo voy a poner un ejemplo para que lo entendáis súper bien. Cuando yo pongo la acción civil, ¿cómo lo hago? A través de una demanda. Y en esa demanda ya están mis alegaciones. Es un acto de alegación. ¿Sí o no? Entonces se confunde el acto de alegación con la acción. Queda subsumida. No se ha diferenciada la acción de la alegación en el civil. ¿Por qué? Porque a través de una misma demanda, yo cuando interpongo la demanda ante el juez, estoy ejercitando mi derecho de acción a la vez que estoy presentando mi alegación. No, la petición se plasma en el suplico. El objeto procesal, lo que yo pido en civil, cuando yo le digo al juez que desahucien a esta persona porque no me paga la renta, esa pretensión mía, ¿cuál es? De condena. ¿Dónde la ejercito? En el suplico. ¿Y eso en relativa a qué? La petición. Petición, objeto y suplico es lo mismo. Petición, objeto y suplico. La acción es otra cosa. La acción es a partir del cual yo interpongo el proceso. La acción. Y en civil, la acción queda subsumida en la demanda. No hay diferenciación. Es lo mismo. Yo cuando pongo la demanda, a la vez estoy ejercitando la acción. Pero en penal no. Ni en el contencioso administrativo tampoco. Ahí va diferenciada. ¿Por qué? Pues porque cuando yo voy a juzgar digo, quiero denunciar a fulanito que me ha robado el coche. O quiero que me voy a querellar contra fulanito porque me ha insultado. Ahí ejercito la acción penal. Y cuando el juez me dice, le doy 10 días para que formule su escrito de acusación o su escrito de calificación, que sería esa demanda, es cuando yo hago el acto de alegación. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Pues esa acción en el proceso, bueno, en el, la acción se le llama dentro del proceso penal, procesal civil, laboral, en todos los procedimientos ejercito la acción. Lo único que en el laboral y en el civil se subsume una a la otra. En el penal y en el contencioso administrativo están totalmente diferenciadas. ¿Cómo queda en el contencioso administrativo? Que yo interpongo el recurso de interposición del contencioso. Y cuando llegue el expediente, el juez me va a decir, toma, en 20 días tráeme la demanda. ¿Vale? ¿Entendido? Diferenciar la acción del acto de alegación. Bien, eso por parte del actor. Pero el demandado o el acusado también tiene un derecho de acción y de alegación. El demandado en el civil contestará a la demanda. En el contencioso contestará la demanda y en el penal ejercitará su derecho de defensa, su escrito de defensa. O sea, el actor tiene su acción y su alegación y el demandado o querellado o acusado tiene su escrito de defensa. No te digo muy bien. Exacto. Ahora cuando entramos en el tema de las cargas procesales, o sea, una, eso sería las acciones. Una cosa es la obligación procesal, que es, lo dije creo antes de la tutoría, es acudir de buena fe, es una obligación de cualquiera de nosotros, pues de acudir a los tribunales de buena fe, o sea, si ya he cobrado no pedirlo dos veces, o, ¿vale? Es porque me pueden condenar por mala fe procesal, la multa de mala fe procesal. Pero cuando hablamos de posibilidades y carga, una cosa es la posibilidad de yo proponer prueba y no lo hago, no me va a pasar nada, que yo no proponga prueba, no hay ningún problema, que no voy a ganar el juicio, básicamente. Pero la carga, cuando tenemos una carga procesal, es que si yo no hago eso, voy a padecer una consecuencia. Una consecuencia de que, por ejemplo, la rebeldía, con lo que conlleva la rebeldía, si yo no contesto la demanda, es una carga procesal. Me van a declarar rebelde. ¿Y eso qué conlleva? Conlleva que ya no me van a notificar nada más. ¿Vale? Por tanto, eso sería la carga, actos que me van a producir una desventaja con respecto de ti. Porque si tú, como demandante, vas a proponer y practicar prueba en el acto del juicio, yo, como demandado rebelde, porque no he contestado la demanda, no voy a poder preparar nada. Si no contesto la demanda, o sea, yo puedo comparecer y no contestar, pero si no contesto la demanda, no puedo proponer prueba. Esos son cargas procesales. Voy a tener un gravamen. Me va a pasar algo. En ese caso es no proponer prueba o no poder hacer ningún acto de alegación. ¿Entendido? En el proceso penal, a instancias de la Fiscalía, hablamos de los procedimientos iniciados de oficio. El querellante es el Ministerio Público. Pero no tiene por qué. O sea, la acción penal no tiene el monopolio de la Fiscalía. Puede haber una acusación popular y también puede haber una acusación particular. La pregunta que nos hace aquí el alumno desde casa, los procesos penales pueden ser de oficio, la iniciación del proceso penal puede ser de oficio, por denuncia, por querella, independiente de delito, si es un delito público, es un delito semipúblico, es un delito privado. Los delitos privados siempre son, sí, en los de oficio siempre, es por querella del Ministerio Fiscal. ¿Vale? A través de la querella, y ahí la parte que si es un delito de los que son públicos, que podría personarse también la acusación popular, también tendría que utilizar la fórmula de querella, al igual que la acusación particular. ¿Vale? Pero eso es un dineral. Es mejor hacerlo a través del ofrecimiento de acciones, que no te hace falta querella. A través del ofrecimiento de acciones. Artículo 109 y 110 de la ley. O tener los derechos a la víctima, pues tú te puedes personar. Bien, eso sería con respecto a las posibilidades y cargas procesales. Luego tenemos los presupuestos procesales en relación. Eso ya creo que lo comenté en primera tutoría. Para interponer el proceso, para poder interponer el proceso ante el órgano competente, tengo que observar unos presupuestos procesales, que son, unos van destinados al juez, otros van destinados a la parte y otros van destinados al objeto procesal. ¿Vale? Hay tres tipos de presupuestos, cada uno destinado a un sitio. Al juez, ¿cuáles son? Jurisdicción y competencia. A la parte, legitimación, capacidad, conducción, etcétera. Y al objeto, prescripción, caducidad, nulidad. Cada uno va a un sitio. ¿Y quién los tiene que ver? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la claridad. Los presupuestos procesales del juez, la jurisdicción y la competencia, son revisables de oficio y a instancia de parte. De oficio, ¿qué quiere decir? Que será el propio secretario judicial el que, cuando le entra la demanda, diga, yo no tengo jurisdicción, ese órgano no tiene jurisdicción o no tiene competencia este tribunal para resolver. Y como el secretario nunca puede inadmitir una demanda, ¿por qué? Porque no tiene ese derecho de tutela judicial, no tiene esa potestad jurisdiccional, lo único que lo tienen, ¿quiénes son? Los jueces. El secretario no le queda otra que lo revisa y se lo pasa al juez para que el juez dicte un auto de inadmisión o de inhibición o de lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿quién revisa de oficio? El secretario. Pero si al secretario se le ha pasado y a mí me dan trámite para contestar la demanda, y yo digo, uy, pero si este tribunal no es competente, es competente el de Valencia. Yo, a través de la declinatoria, lo denuncio, esa falta de competencia territorial, a instancia de parte. Tanto, los presupuestos procesales del juez, la jurisdicción y la competencia se pueden revisar de dos maneras distintas, o de oficio, por el secretario, o a instancia de parte, mediante la designatoria, por las partes, por la parte demandada en este caso. ¿Entendido? En casa, son los presupuestos del juez. Lo de las partes, pues aquí tenemos la legitimación y la capacidad y la conducción procesal. ¿Qué es legitimación? Si yo te dejo aquí 1.000 euros, ¿quién tiene legitimación? Si no me los pagas, ¿quién está legitimado activamente para reclamártelo? ¿El vecino o yo? Yo tengo la legitimación activa. ¿Y a quién se lo voy a reclamar? ¿A ti o al vecino? A ti. Entonces tú tienes la legitimación pasiva. Si yo te lo reclamo a ti, ¿vale? Y tú dices, es que Vicente, tú no me los dejaste, me los dejó tu mujer. Puede ser, ¿no? Si yo tengo o no tengo legitimación para reclamártelos, ¿dónde se va a ver eso? En la sentencia. En la sentencia. Habrá que hacer prueba, a ver quién te dejó los 1.000 euros. Si yo te lo reclamo a ti, o se lo reclamo al vecino, y el vecino me dice, no, si a mí no me lo dejaste, se lo dejaste a él. ¿Dónde se va a ver esa falta de legitimación? ¿Activa o pasiva? En sentencia. ¿Vale? Pero si hablamos de un defecto de conducción procesal, en el sentido de, si yo voy a reclamar que tú eres mi padre, me dice la ley que tengo que aportar un principio de prueba. Por lo tanto, si no aporto ese principio de prueba, una prueba de paternidad, una prueba de testifical o de algo, de documental, que acredite a priori que tú durante 10 meses o tal, estuviste con mi madre viviendo juntos, ¿vale? Hago un principio de prueba, el juez me va a inadmitir la demanda. ¿Lo veis? O sea, lo va a controlar de alguna manera de oficio, pero siempre va a ser a distancia de parte el que lo tenga que impugnar. Yo no puedo impugnar, por lógica, tu falta de legitimación. Ya, pues tú, estás tonto que si la has demandado tú. Pero tú sí que puedes impugnar la mía. ¿Me entiendes? ¿Lo veis? ¿Lo veis en casa? De la legitimación. Y luego, los presupuestos del objeto, esto sería, por ejemplo, la caducidad, bueno, la prescripción, eso ya dependerá del demandado, por ejemplo, que la alegue. En la contestación hay hechos impeditivos, hechos extintivos, y esto es excluyente, que lo va a decir el demandado en su contestación. Bueno, pues los hechos excluyentes, como por ejemplo la prescripción, puede ser apreciada de oficio por el tribunal. Pero todo lo demás lo tiene que alegar el demandado. Si el contrato es nulo, no es nulo, porque hay vicio de consentimiento, el juez que sabe. Lo tendrá que alegar él. Pero si yo cuando me vas a reclamar que soy juez, veo que han pasado ya los 5 años, pues no tienes que pagar nada, capaz que esto ha prescrito. ¿Entendido? Esos son los presupuestos procesales que tenemos que observar cuando presentamos una demanda. Los presupuestos del objeto, de las partes o del juez. Y dependiendo cada uno, se examinan de oficio o a instancia de parte. Bien, luego entraríamos en el objeto. Los presupuestos del objeto tendríamos un elemento de carácter subjetivo y otros elementos de carácter objetivo. Elemento de carácter subjetivo, la legitimación activa y pasiva, a lo que me he referido. Y como carácter objetivo, eso sería la pretensión. Si yo quiero el presupuesto objetivo, ¿vale? Lo que es ¿de qué depende mi hecho? Lo que yo pido. Si yo pido que te desahucien, esa petición que es sinónimo de suplico, que es sinónimo de objeto procesal, ¿vale? Pongo tres iguales. ¿En qué lo tengo que basar? Lo tengo que basar en unos hechos. Y además, sustentarlo, esos hechos, en unos fundamentos jurídicos. Así se llama mi página web, fundamentos jurídicos. En unos fundamentos jurídicos. ¿Fundamentos jurídicos cómo? Formales y o materiales y procesales. La petición, yo no puedo hacer una petición sin estar amparada en unos hechos. Y esos hechos, a su vez, tienen que estar amparados o sustentados en unos fundamentos jurídicos, procesales y materiales. Si yo dirijo mi demanda de desahucio a ese juez, le voy a decir, hecho que yo le alquilé el piso a fulanito, que el contrato se estableció ese pago y que no me ha pagado, lleva 3 meses sin pagarme. Ya le he contado la película, ya le he contado los hechos. Ahora, dirás, pues, susténtame esos hechos en unos fundamentos. Dice, ¿por qué me la traes a mí? Fundamentos jurídicos procesales. Porque usted tiene jurisdicción conforme al artículo tal de la Constitución y al artículo tal de la Ley de Juramento Civil y Ley Orgánica de Poder Judicial. A usted, además de ese partido judicial, porque conforme al artículo tal de la Ley de Juramento Civil, usted es el competente, tal, tal. La dirijo contra Pepito porque tiene legitimación pasiva, porque ese contrato es él y yo. ¿Eh? Eso lo tengo que, esos hechos los voy a sustentar en fundamentos jurídicos. Y luego dirá, vale, pero ¿en qué normativa sustantiva te basas para desahuciar a Pepito? Pues, fundamentos jurídicos materiales. La ley de contrato o la ley de arrendamientos urbanos. Y ya está. Y ya tengo mi demanda hecha. Ese objeto, que a fin de cuentas suplico, que desahucien a fulanito por impago de la renta y te lo condenen a pagar las rentas debidas. Ese petitum, ese suplico, ese objeto procesal, lo he sustentado en unos hechos y lo he fundamentado en fundamentos jurídicos, procesales y materiales. Esos serían los requisitos objetivos. ¿Entendido en casa? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Vale. ¿Y qué clase de pretensiones puedo contener? Porque la pretensión es el objeto, ¿verdad? Y ese objeto lo materializo en el suplico. Lo voy a poner aquí en la pizarra. Mira. Las pretensiones o las clases de pretensiones, le voy a poner un esquemita simple que lo vais a entender todos, ¿vale? Mira. Las pretensiones pueden ser pretensiones de condición, pretensiones cautelares y pretensiones ejecución. Es que no está nivelada la pizarra. Pretensiones de cognición, pretensiones de cautela, si pido una medida cautelar, o pretensiones de ejecución, si pido que se ejecute alguna sentencia, algún laudo, lo que sea. Bueno, dentro de las pretensiones de cognición, tenemos las declarativas, las constitutivas y las de condena. Y dentro de las de condena, es de condenar a qué. ¿A qué quiero que te condenen? A dar, a hacer o a no hacer. Y si es de condenar, de dar, ¿a qué te pueden condenar a dar? Pues te pueden condenar a dar dinero o cosa distinta a dinero. Y si es cosa distinta a dinero, ¿qué puede ser? ¿Qué te condena a dar algo distinto a dinero? Pues un bien mueble o un bien inmueble. Estas son las pretensiones. No tiene más. Para que no lo puedo hacer con el lápiz porque no está calibrada la pizarra. No sé por qué no está calibrada la pizarra. ¿Vale? Lo dirá la secretaria. ¿Entendido? Una pretensión de cognición puede ser declarativa, pues declarativa, constitutiva y de condena. Y dentro de las pretensiones de condena, puede ser condena de dar, de hacer o de no hacer. Si es de dar, es dar dinero o cosa distinta a dinero. Y si es cosa distinta a dinero, serían bienes muebles o bienes inmuebles. Bueno, ¿qué ocurre con estas pretensiones declarativas? Las pretensiones declarativas, lo que se le pide al juez es que declare o reconozca la preexistencia de algún derecho. la presencia jurídica de algo, que lo reconozca. Algo ya existe, pero no está reconocido. Por ejemplo, que esa casa es mía, ¿no? Que declare, ¿no?, una petición declarativa, una inscripción del título de propiedad en el registro de la propiedad. O sea, algo que existe, pero que de momento no está declarado. Por lo tanto, una petición declarativa solamente es para pedirle al tribunal, al juez, que declare algo preexistente, que ya existía con anterioridad a lo que va a dictar el juez. Lo que pasa es que necesitamos esa sentencia del juez para que se me reconozca ese derecho, que ya preexistía. ¿Vale? Cuando hablo de una pretensión de constitutiva, es para que cree, para que modifique o para que extinga algo que ya está. Cree, modifique o extinga un derecho, ya. Un ejemplo, un divorcio, una relación de filiación, una relación de paternidad. Hasta ese momento, si yo estoy casado y pido el divorcio, pues extingo, modifico una relación ya que ya existía, ¿lo veis? Y luego las de condena, de dar, de hacer o de no hacer. Esa pregunta que hay en los exámenes, ¿eh?, las clases de pretensiones, que hay en los exámenes. Entonces, con la cognición, algo más importante a todo esto que podríamos añadir es si se pueden ejecutar o no se pueden ejecutar este tipo de pretensiones, o qué clases de pretensiones puedo ejecutar. Ejecutar es poner la demanda de ejecución del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Sí? Una pretensión declarativa, si el juez dice a través de un auto, a través de una sentencia, que esa finca me pertenece a mí, que ese caballo me pertenece a mí, por herencia, por legado, si me dice que eso es mío, ¿cómo hago mío eso? ¿A través de ejecución o a través de inscripción en el registro correspondiente? A través de inscripción en el registro. Por tanto, las pretensiones declarativas no se pueden ejecutar. ¿Cómo se lleva a efecto lo que declare un juez en una sentencia? A través de la inscripción en el registro correspondiente. En ese caso sería, inscriba la vivienda a nombre de Vicente. Ya está. ¿Entendido? Las pretensiones de carácter constitutiva, de modificación del matrimonio, extinción, filiación, cosas así, tampoco se ejecutan. ¿Y cómo se llevan a efecto? Con la inscripción en el registro correspondiente. Si yo estoy casado y estoy inscrito en el registro civil de Palma, pues el juez mandará, el secretario mandará un testimonio de esa sentencia diciendo que me pongan tipes, que me borre. Bueno, que pongan tipes, no. Que digan el divorcio, que inscriban el divorcio. Entonces, ¿veis? No tengo que ejecutar nada. Eso se hace de oficio por el secretario. Automáticamente se manda sentencia al registro donde esté inscrito el matrimonio para que a la anotación marginal ponga que estoy divorciado. Crea, modifica o... Si el niño dice que yo soy su padre, pues pedirá que se inscriba en el registro civil la paternidad. Creará, modificará o extinguirá, ¿no? Y como ya he dicho, ni las declarativas ni las constitutivas permiten la ejecución. Solamente se va en efecto con la inscripción en el registro correspondiente. Las únicas que se permiten o que cabe la ejecución, las únicas pretensiones que cabe ejecución son las de condena. Las únicas. ¿Vale? Es decir, si el juez te condena a pagarme 2.000 euros y no me los quieres pagar, pues te embargarán. Ejecutaré la sentencia y te embargarán y te subastarán. Si una pretensión de condena de dar, ¿eh?, si me tienes que dar dinero, que me tienes que dar cosas de este dinero, un bien mueble, un bien inmueble, pues te embargarán y te lo subastarán. ¿Entendido? Las pretensiones de condena de hacer puede ser un hacer personalísimo o un hacer no personalísimo. Si tú eres un pintor famosísimo, que solamente tú haces esos tipos de cuadros y yo contrato ese servicio y tú no me lo haces, es un hacer personalísimo. Ahí veremos la ejecución, no vamos a estudiar, pero la ejecución dice que podré pedirte daños y perjuicios. Si es un no hacer, es un hacer de carácter no personalísimo, pintarme la casa, la puedes pintar tú, la puedes pintar 50.000 personas. pues puedo pedir que otro me la pinte y lo que él me cobre, reclamártelo a ti. Tú me pintabas por 500 euros y no me pinta. ¿No? No me pinta porque te da la gana. Me cojo otro pintor y me cobra 1000. Pues os vas a pagar tú. Ese es el hacer personalísimo o no personalísimo. Y luego, las de condena de no hacer. Te montas unas fiestas en tu casa o me estás levantando un tabique y es para que pares de hacer lo que estás haciendo. Esas te van a condenar a hacerlo, con multas coercitivas. Normalmente las pretensiones de hacer o de no hacer, como te van a parar, es con multa. ¿Vale? Y si no pagas la multa, luego te embargarán y te subastarán. ¿Lo entendéis? ¿En casa alguna duda? Esto es una pregunta de examen. Luego, en los requisitos formales, la pretensión, esta pretensión de cognición, cautelado de ejecución, esta pretensión la vamos a hacer en un escrito de alegaciones que, bueno, si estamos en civil, en la demanda, lo haremos con la demanda, pero el demandado, ¿cómo lo hará? El demandado tiene una herramienta que se le llama reconvención. Tú imagínate que en el contrato, digo, Pepito me va a pintar la casa y Vicente le va a adelantar 300 euros para material, ¿vale? Como tú no me pintas la casa, ¿por qué no me la pintas? Porque yo no te he dado los 300 para que compre la pintura. Y yo te pongo la demanda. Tú, ¿cómo vas a alegar que yo no te he dado los 300 euros? A través de la reconvención. Es decir, a través de la reconvención, el demandado va a hacer un acto de alegación en contra del demandante. ¿Vale? Por lo tanto, esa pretensión de condena, en este caso de condenar, de hacer, de pintarme la casa, tú ahí has contestado a la demanda diciendo que efectivamente hay un contrato, pero que tú no cumples porque Vicente no te da los 300 euros. Y eso lo haces a través de la reconvención. Cuando tú quieras alegar algo, alegar, tiene que ser a través de la reconvención. Porque si solamente quieres negar un hecho, hechos escindivos, un hecho impeditivo o un hecho excluyente, no tienes que reconvenir nada. Tienes que contestar la demanda puramente y ya está. Es decir, un hecho escindivo es que ese contrato nunca tuvo efecto, señoría. ¿Por qué? Pues porque el contrato yo cuando firmé estaba borracho perdido. Vicio de consentimiento. O me engañó. Me dijo que esto y era lo otro. Hubo un dolo. Vicio de consentimiento. Es un contrato nulo. Tú ahí estás alegando un hecho que determina que no ha existido nunca ese contrato. Por lo tanto, no tienes que reconvenir. Es un hecho escindivo. Impeditivo. Pues, por ejemplo, que ya has pagado o que ya has pintado. Otra cosa que no me guste. Y hecho excluyente, que ha prescrito la acción, que ha pasado ya 10 años y que eso prescribía a los 3 meses. ¿Vale? Esos hechos tú los tienes que alegar en la contestación. Pero si luego tú me quieres pedir a mí algo tiene que ser a través de la reconvención. ¿Entendido? Tanto el demandante utiliza la demanda para alegar y el demandado utiliza la reconvención para alegar. Encontrar el demandante. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno, y otra cosa, ¿qué función importante de este tema os va a salir alguna pregunta seguro en el examen? ¿Os va a quedar algún examen? Y si no, las funciones que cumple el proceso. La función genérica, esta no la van a preguntar, sino van a preguntar las funciones, digamos, específicas, lo que es la satisfacción de las pretensiones, la jurídica, razonada, congruente, estable y práctica. Esto os va a caer porque lo preguntan mucho en los exámenes. Bien, la función que cumple el proceso, la función genérica, ¿cuál es? La genérica del proceso. En casa, ¿cuál sería? La genérica es dar solución al conflicto. A través de una resolución, ¿sí o no? ¿Entendido? Ahora, aparte de esa función genérica, tenemos la función específica. Y esta es la que nos va a caer en el examen. La función genérica no la van a preguntar. Porque solamente es una línea. La función genérica del proceso es dar solución al conflicto intersubjetivo social que se haya sometido al órgano dotado de jurisdicción. Pero si a mí me preguntan como alumno qué función específica cumple la jurisdicción, yo, que he estudiado, diré, además de la genérica, que es esto, la específica cumple estos fines. Primero, una función de carácter jurídico, en el sentido de que la sentencia que se dicte ha de contener una declaración de hechos probados y ese fallo fundamentado en unos y ese fallo de la sentencia, que es como termina la sentencia, fallo, absuelvo, condeno, tal cual, ¿vale? Ese fallo tiene que estar amparado en unos o sustentado en unos fundamentos jurídicos. Cuando la cuando hablamos que una de las funciones genéricas, perdona, una de las funciones específicas es la satisfacción del objeto mediante una resolución que sea jurídica, quiere decir que sea fundada en derecho, que ese fallo de la sentencia esté sustentado en derecho. O sea, que el juez cuando resuelve no resuelve lo que le dé la gana, que sería la equidad, sino que la resuelva ajustándose al derecho. ¿Vale? Cuando hablamos de razonada o razonable, en este caso, la aplicación del derecho que está utilizando el tribunal para resolver la sentencia no lo puede hacer de manera arbitraria, sino que tiene que ser motivada. Todo tiene un sentido. Si la sentencia ha de ser jurídica, es decir, amparada en el derecho, cuando yo dicto la sentencia, la tengo que fundamentar. Sí, yo digo que condeno a Pepito a alojar el inmueble en base, pues, ha quedado probado que Pepito firmó el contrato, ha quedado probado que este no... ¿Vale? La tengo que sustentar en unos razonamientos jurídicos y, además, fundamentados. El por qué yo digo lo que digo luego en el súplico o en el fallo de la sentencia. O sea, yo no puedo decir que condeno o absuelvo a esta persona sin fundamentar mi decisión. La tengo que fundamentar para que luego tú puedas recurrirla. Imagínate que yo fundamento jurídico primero. Pepito, este contrato es nulo de pleno derecho porque hubo efectivamente vicios de consentimiento. Seguidamente, Pepito no firmó ningún contrato, lo firmó Menganito. Y yo hago ese razonamiento. Y luego digo la sentencia. Condeno al desalojo. ¿Qué sentido tiene ese fallo de la sentencia con los razonamientos? Ninguno. Es ninguno. Claro, ese fallo tiene que estar amparado, sustentado en mis razonamientos. ¿Vale? El tercer requisito que ha de cumplir esta resolución es que ha de ser congruente. Es decir, ha de ser congruente con la demanda. Cuando hablamos de la congruencia es que el juez no puede dar ni más, ni menos, ni cosa distinta de lo que ha pedido el demandante en su alegación. Hablamos de la incongruencia omisiva, incongruencia extrapetitud, infrapetitud o extrapetitud. Estable, cuando hablamos de que la resolución ha de ser estable, es decir, que tiene que ser permanente e irrevocable. La sentencia no es, ahora pongo la sentencia y mañana la cambio, no. En el momento, una sentencia es inmodificable por quien la dicta del momento en que la firma. En el momento que coges y haces tucutucutucutu, esa sentencia no se puede modificar. ¿Cómo entonces se puede modificar? A través del recurso. En el momento que te notifique la sentencia, si no estás de acuerdo con ella, la recurre. Por eso es la resolución, esa sentencia es estable. Hablando de su permanencia y de irrevocabilidad, a menos que se utilice la fórmula del recurso. Pues claro, si recurre la sentencia ante el superior la va a revocar o la va a confirmar. Y por último, ha de ser práctica, que es el segundo efecto positivo en este caso. O sea, la sentencia, si no la pudiera ejecutar a través del proceso de ejecución, no serviría para nada. Nada más que como una declaración de voluntades, de buenas voluntades, pero nada más. Entonces, tiene que ser práctica. en el sentido de que una vez tengo la resolución, te dan 10 días para que pagues de manera voluntaria, y si no, o para que hagas lo que te demanden hacer de manera voluntaria, y si no, ya la parte puede pedir la ejecución. Tiene que ser práctica esa sentencia. ¿Entendido? Pues esto sería el tema 20. Vamos al tema siguiente, al tema 21. Como vamos a hablar todos los temas el lunes, que tenemos 2 horas más, todo lo que podamos avanzar, mucho mejor. Bien, en el tema 21 hablan de ese proceso, tiene que estar sustentado también en unos principios y tiene que tener una estructura. Los principios del proceso más importantes son los que se refieren a su estructura, es decir, contradicción e igualdad de armas y lo que son relativos al objeto procesal, si son dispositivos en el civil o acusatorio en el penal. Eso es lo que tenemos que tener claro y lo que vamos a ver en estos 10 minutos que nos quedan. Los principios inherentes a la estructura, principios del proceso, recordad que hay dos fases. Unos que se dirigen al objeto y otros que se dirigen a su estructura. Al objeto si es dispositivo o es acusatorio, dependiendo de qué, si estoy en civil o si estoy en penal. El principio dispositivo en civil, ¿por qué? Porque si yo no pido, no me dan. Así de claro. Si yo no pido al juez que te desahucie, no te van a desahuciar. En cambio, el acusatorio en penal, si yo te mato, aunque nadie me denuncie, de oficio, pueden ir a por mí. ¿Entendido? Pero, ojo con eso, bueno, ya que me he metido con esto, voy a terminar esta parte, ¿vale? El principio acusatorio, en el proceso penal, hay dos fases diferenciadas, no sé si lo sabéis. Está la fase instructora y la fase de enjuiciamiento y fallo. Hay dos fases diferenciadas. En civil todo lo hace el mismo. Yo pongo la demanda ante instancia 8 y la instancia 8 verá el juicio, hará la prueba, dictará la sentencia. Lo hará todo. Pero en penal no. En penal uno instruye la causa y cuando ha terminado de instruir se lo mandará a otro órgano para que él dicte la sentencia y celebre el juicio. O que celebre el juicio y luego dicte la sentencia. Es decir, que en el penal hay dos fases diferenciadas. Bien. Este principio acusatorio me voy a tomar una licencia, ¿verdad? Creo que debería cambiar la foto de su web. En la actualidad está mejor que la foto. Pues muchas gracias, Polaré. Vale. Sí, ¿no? Ahora estoy más delgado. No, es que dice la... Pues la cambiaré. Bueno, pues vale, ahora cuando llegue a casa la cambio, gracias. Vale, entonces estamos diciendo que en el principio dispositivo, en el civil, el mismo órgano va a conocerlo todo. Todo. Desde el momento que yo presento la demanda, él mismo va a dictar la sentencia. En el penal hay dos fases diferenciadas. Uno que instruye la causa, es el que va a ver la identidad del delincuente, cómo ha participado en el delito, quiénes han participado en el delito, qué delito se ha cometido, cómo se ha cometido, ¿vale? Es la instrucción. Y una vez lo tiene todo claro, se lo va a mandar a otro órgano para que él celebre el juicio y dicte la sentencia. ¿A qué órgano? Depende de la pena que vaya a pedir. Si es más de 5 años, lo mandará a la audiencia provincial. Si es menos de 5 años, lo mandará al juez de lo penal. ¿Vale? Entonces, ese principio acusatorio, ¿dónde se da? ¿En esa fase instructora o en la de enjuiciamiento y fallo? Pensad. ¿En la instrucción? ¿No? Porque si yo te he matado a ti y nadie denuncia, de oficio van a ir a por mí. Ahí nadie, no hace falta que nadie acuse de nada. En cambio, en el plenario, en el juicio, como no haya nadie que sostenga la acusación, yo me voy a ir a Rositas para mi casa. Por lo tanto, el principio acusatorio solo se da en el penal, en la fase de plenario. Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? El principio dispositivo en civil es que yo pongo la demanda, pido y me da el mismo juez. En cambio, en penal, que no se llama dispositivo, se le llama acusatorio, solamente rige en la fase del plenario. ¿Por qué? Porque el procedimiento penal puede comenzar de oficio, sin que nadie acuse. ¿Lo habéis entendido? Vale, perfecto. Y ahora sí que vamos a ir a los principios inherentes a la estructura del proceso. Primero tenemos el principio de contradicción, ¿vale? Y el otro que es el de igualdad de arma. Bien, dentro del principio de contradicción tenemos, ¿vale?, el derecho de acceso al proceso y el de adquisición, el de estatus de parte, y en penal nos viene con la última palabra. Veamos, la contradicción que, su palabra lo dice, que si uno me demanda, yo tengo que tener derecho a contradecirle. Si uno me acusa, yo tengo derecho a defenderme. Eso es la contradicción. Nada más, que tenga ese derecho. Si yo pongo una demanda contra ti y no te llega el emplazamiento para que la contestes, ¿te puede defender de esa? ¿Qué te estoy produciendo? Indefensión. Y por tanto, ¿qué estaría vulnerando? Un principio inherente a la estructura del proceso. ¿Cuál? Contradicción. Yo no he podido contradecir a Vicente porque a mí nadie me ha dicho nada. Nadie me ha notificado su demanda. ¿Lo entendéis? Para notificar la demanda. No, no, no. En civil, si yo te pongo una demanda y digo, notifiquen esta demanda, emplácele en ese domicilio. Y van a ese domicilio y no te encuentran, entonces te van a iremos al registro, que hay un registro que se llama registro de rebeldes civiles, entonces te van a buscar ahí, algún domicilio. Si no te pueden localizar por ningún sitio, publicarán un edicto en el periódico. Bueno, ahora es el tablón edictal único del Ministerio de Justicia. Publicarán ahí, Vicente ha demandado a Pepito para que en el plazo de 20 días conteste la demanda. Y a partir de ahí, de que se publica, 20 días para que tú contestes. Si no contestas, carga procesal. Ya no podrás declarar en rebeldía por las consecuencias inherentes a esa declaración de rebeldía. Pero sí que va para adelante. En penal, si por un casual el domicilio es este, el número A, y a ti te llega al número B, no es problema tuyo. Tú vives en el número A. Estás inscrito en el padrón en el número A. El demandado ha puesto la demanda en el número B. Es culpa de él. O sea, el demandante ha puesto la demanda en el número B. Es culpa de él. Por tanto, si a ti hubiera una sentencia que te condenara, esa sentencia se habría dictado vulnerando un principio inherente a la estructura del proceso. En este caso, la contradicción. ¿Lo veis? Vámonos a la vía administrativa. Si a mí me llega una multa al número A, yo no me entero porque yo vivo en el B, y me embargan, vulneran el derecho de contradicción. Yo no puedo recurrir la multa porque yo no me he enterado. Vámonos al penal. Si tú me acusas a mí y a mí no me dice nadie nada, de repente me veo que me llevan a juicio esposado y te dan un juicio, ¿verdad? Que a mí nadie me dice, que yo no he tenido oportunidad de defenderme. Vulneran el principio de contradicción, ¿vale? ¿Y qué es la igualdad de arma? Pues que si tú vas con abogado, a mí por lo menos dame la oportunidad de ir con abogado. Tengo que tener los mismos mecanismos de defensa. Si tú vas con una espada, déjame una espada a mí. Tú vas con abogado, yo un abogado. ¿Vas con procurador y abogado? Yo con procurador y abogado. Déjame que yo vaya. Otra cosa es que no quiera ir. Si yo no quiero ir, eso que sea, una carga, una posibilidad. Una posibilidad. No pasa nada si yo no voy con abogado. No pasa. Por ejemplo, un verbal de hasta 2.000 euros. Que no hace falta ni abogado ni procurador. Si tú me puedes hacer una demanda de juicio verbal de 1.500 euros y tú vas con abogado y procurador, porque lo dice tu demanda, el secretario me tiene que decir, Vicente, que Pepito va con abogado y procurador. Si usted quiere ir, vaya. Es una posibilidad que usted tiene. Pero si no quiere ir, no vaya. No hay ninguna carga. A mí no me va a pasar nada si yo no voy con un abogado ni un procurador. Lo único es que tu abogado me va a comer con patatas. Entonces yo tengo que ir con la igualdad de armas. Ahora, si tú vas con abogado y procurador y a mí el secretario no me lo dice y yo voy a juicio yo solo y me veo al abogado y digo, momento, nulidad. Aquí va con abogado. Y a mí nadie me ha dicho que iba con abogado y procurador. No me han dado esa oportunidad que hice la ley de 3 días para ir con la abogado y procurador. ¿Lo veis? se vulneraría ese principio de igualdad de arma. ¿Entendido? ¿En casa lo habéis entendido esto? Sí, perfecto. Bien, el derecho de acceso al proceso quiere decir que no se me puede poner ningún tipo de traba, ¿vale?, que me restrinja o que me obstaculice acceder a ese proceso como mecanismo para resolver ese conflicto. Si yo, para poner un proceso de monitorio, de verbal, me van a pedir 1.500 euros cuando voy a reclamar 20, es una barrera, es una traba, ¿no? Si yo para poder demandar me van a poner trabas, impedimentos, obstáculos, pues todo esto me impide acceder al proceso. Y por lo tanto, vulnera este principio de inherente a la estructura del proceso. Lo que sería la contradicción. La contradicción lleva el acceso al proceso y la adquisición del estatus de parte. ¿Entendido? Y en penal, dentro de ese principio de contradicción, tenemos el derecho a la última palabra, en el que al acusado solamente se da en penal el derecho a la última palabra, en el que el acusado, una vez ha hablado la acusación pública, que es el fiscal, la popular de haberla, la privada, la defensa, después de hablar todo el mundo, el último que habla ahí es el acusado, en el que le dice el juez, el tribunal, usted tiene la última palabra, ¿tiene algo que decir? Pero no diga sandeces, ni insulte a la sala, ni porque entonces te quitan la palabra. ¿Tiene usted algo que decir? Sí, señoría, pues mi abogado me ha defendido fatal, no ha dicho esto, no ha dicho lo otro. Cuando él puede hacer otro juicio si quiere. Puede decir lo que quiera, siempre y cuando no falte el respeto ni a la víctima, ni a los miembros de la sala, ¿vale? Pero puede decir, pues el fiscal ha obviado esto, esto, esto y esto. El secretario ha hecho pa, pa, pa. El juez, usted ha hecho esto, esto, esto mal. Puede decir lo que le dé la gana. Porque si se le niega ese derecho a última palabra, hay nulidad del juicio. Fijaos, hay nulidad de juicio. Si una vez que ha contestado la defensa, el juez dice, queda visto para sentencia, levántense y dicta sentencia, el recurso de esa sentencia, que se le ha denegado el derecho a la última palabra y, por lo tanto, un derecho inherente a la estructura, que es la contradicción. Y eso provoca nulidad de juicio. Es decir, que tiene que volver a celebrarse de nuevo. Y si hay que celebrarse de nuevo, hay que cambiar a todos los miembros del tribunal, porque ya estarían viciados. Hay un caso práctico por ahí que dice algo de esto. Esos miembros que han conocido ya el juicio y están contaminados, dice la ley. Hay que coger a otros nuevos. ¿Vale? Y con lo de la igualdad de armas. Perfecto. Luego tendríamos los principios referentes al objeto procesal, que entraríamos en el principio dispositivo en materia civil. El principio de disposición sobre el derecho material, sobre la pretensión que lo he comentado antes y la vinculación del juez a la pretensión. Bien, vamos a dejarlo aquí y el lunes continuamos con este tema, pero en lo que es el principio acusatorio, porque me quiero centrar en la fase penal, hacer un esquemita para que veamos cómo funciona el principio acusatorio en las fases, lo que es el desdoblamiento de la fase instructora, porque esto también lo podían preguntar, es pregunta de examen, ¿eh? Lo que es el principio acusatorio dentro de lo que son los principios referentes al objeto. Hemos dicho que era el dispositivo, que es el civil, y el acusatorio, que se da en pena. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda que queráis comentar? El lunes tenemos clase a las 6:30. 6:30, ¿vale? De 6:30 a 8:30, 2 horitas, que son buenas, haremos para donde 5 minutillos. ¿Vale? Y ahí podemos ver ya, porque esto es importante, ¿eh? Hacer casos prácticos, si queréis, porque esto yo voy a ir rápido. Como lo voy a dar con ejemplos y demás, no creo que os cueste mucho asimilar. Seguramente lo tengáis súper claro ya en casa. Pero si hacéis casos prácticos, lo vais a tener súper bien asimilado. Y lo digo, de lo que he dicho antes, si hay alguna duda puntual en alguna respuesta, ¿vale? En alguna respuesta, a través del chat, es decir, página tal, a través del chat, los que estáis en casa, página tal, respuesta de la pregunta tal, A, la B, la C, y ya está. Y por ejemplo, tú en casa, igual, si vienes a clase, pues si hacer algún caso práctico, porque de estos caen en el examen. Esos temas del 20 en adelante caen en el examen. Algún acto de comunicación también ha sido, alguna vez que otra también lo han preguntado. ¿Vale? Bien, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene. Cambiaré la foto, ¿eh? A ver la que pongo. Muy bien. ¿Alguna duda en casa? ¿No? Bien, pues nada, pues todo bien, perfecto, pues nada, nos vemos el lunes. Gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.